Leonardo Abercorn, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo tranquilo.
Todo bien.
Vino con un documental hoy, ¿no?
Un documental titulado Rafael Correa, retrato de un padre de la patria.
¿Es obviamente una apología a la obra de Correa?
No, más bien todo lo contrario. Es un documental que me interesé en él porque empecé a ver una serie de noticias vinculadas a este documental. Lo hizo un periodista colombiano llamado Santiago Villa. Y empecé a ver noticias de que el documental no puede ser exhibido, en Ecuador no puede ser exhibido, estaba como prohibido. Después lo iban a pasar en Colombia, en la cadena RCN, que es una de las más grandes de Colombia, y la cadena desistió de exhibirlo. Y hoy se publica una noticia de que lo iba a pasar un canal de Miami que se llama América TV, y que hubo presiones del gobierno de Ecuador para que o bien no lo pasaran o bien fuera exhibido en bloques de 10 minutos, después de los cuales iba a haber una respuesta del gobierno ecuatoriano. Y el canal accedió a ese pedido, lo iba a exhibir así, y el director, este periodista colombiano Santiago Villa, dijo que no, que entonces no. Entonces tampoco fue exhibido en este canal de Miami, con lo cual no se lo puede ver. Y hay unos enlaces para verlo en YouTube, pero uno los van sacando a medida que los van descubriendo. Por esas cosas milagrosas pude verlo todo. Uh-huh. Y si quiere le cuento un poco de qué trata.
A ver.
Es un documental muy duro sobre Correa. Comienza, es decir, el primer testimonio que lo abre es el de Alexander Duque, un ex guerrillero de la FARC, que se presenta a sí mismo como hoy es un testigo protegido en Colombia, porque fue el guerrillero que delató la guarida de Raúl Reyes. ¿Se acuerda? Raúl Reyes era el segundo jefe de la FARC, que le decían el canciller de la FARC porque era el vocero de la FARC, y fue muerto en un bombardeo realizado por el ejército y la Fuerza Aérea de Colombia en Ecuador. Uh-huh. Que provocó un incidente diplomático.
Ese día de cruzar la frontera, ahí hay...
Exacto. Y este guerrillero que fue el que dio el lugar y el paradero de Raúl Reyes es el que, bueno, abre este documental diciendo que él era el encargado de todo lo que tenía que ver con Ecuador, de las FARC, y el que era el nexo entre Colombia y Ecuador en cuanto a las FARC, y era el que llevó la plata para la campaña electoral para elegir a Correa como presidente de Ecuador. Es decir, cuenta ahí de los aportes en dinero, cosa que ya se ha denunciado otras veces, pero con la fuerza, es decir, que él lo llevaba, digamos. Él mismo dice que él llevaba las remesas de dinero, ¿no? Bueno, así nomás empieza el documental. Tiene otras denuncias, por ejemplo, que la FARC le pusieron cocaína en un barco del candidato presidencial ecuatoriano Álvaro Noboa para escracharlo y perjudicarlo. Cuenta que la FARC, por ejemplo, no solo militaron a favor de Correa poniéndose dinero, sino también con militantes, pegando carteles, haciendo volanteadas, todo hecho por gente de la FARC. Se cuenta la operativa de la FARC en Ecuador, en ese campamento que fue bombardeado. Se emitían cédulas, por ejemplo, si la FARC emitía cédulas ecuatorianas en la selva a todo aquel que quisiera, y bueno, obviamente todos sus guerrilleros tenían cédulas ecuatorianas, ¿no? Bueno, ese es un primer eje de las denuncias, ¿no? Es decir, el eje de FARC estaban, la FARC bancaron a Correa económicamente y se apoyan mutuamente. Después, otra línea que denuncia el documental, ¿se acuerda aquel golpe de Estado, que se habló de un golpe de Estado contra Correa, que había empezado con una manifestación de policías y que sí, fue una cosa muy turbia, muy poco clara? Bueno, el documental insiste en que fue un mero reclamo salarial de la policía y que Correa lo manipuló para hacerlo aparecer como un golpe de Estado, de modo de, bueno, limpiar de enemigos su gobierno, en fin. Ahí también hay hay algunos aportes del documental, pero es el aspecto que me resultó menos novedoso. Digamos, ya se había dicho eso y no aporta muchas pruebas nuevas. El tercer punto que trata el documental es el de presentar a Correa como un verdadero autócrata. Hay un audio que tenemos, así que podemos escuchar, de un discurso de Correa, a ver si lo podemos largar ahora.
Porque el presidente de la República, escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano.
Linda visión que tiene de la democracia el presidente Correa, ¿no? Bueno, en ese sentido aparecen muchos discursos y testimonios, que este es muy claro, ¿no? Pero hay otros también, y aparece una cosa de muchos, sobre todo líderes indígenas, que cuentan cómo cualquier protesta en Ecuador hoy se corre el riesgo de ser acusado de terrorismo, digamos. Hay una ley que habla de lo que define el terrorismo, y por ejemplo, una persona, hay una estudiante universitaria que el día que el del golpe de Estado, una cantidad de gente irrumpió en un canal de televisión, no, rompieron una puerta, irrumpieron, y los conductores del canal de televisión dijeron, bueno, tranquilícense, vamos a sacar a uno de ustedes al aire para que den su versión, ¿no? Y la persona que fue elegida fue una muchacha, que fue entrevistada en representación de esa gente, y salió al aire, y dio su versión, que supongo que sería contra el gobierno. Y hoy está acusada de terrorismo y enfrenta una condena que puede ser de hasta 10 años de cárcel por haber dado una entrevista, por ejemplo, en televisión. Así que, bueno, hay muchos líderes indígenas, ese sería un tercer ángulo, ¿no? Una especie de criminalización de las protestas sociales. Y después hay un aspecto, bueno, ahí hay un tema que no sabía yo. El padre de Correa mismo estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Uh-huh. ¿Sabía usted?
No, no tiene idea.
5 años y medio preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y se suicidó poco después de salir de la cárcel. No tiene nada que ver con Correa en sí, pero bueno, ese dato aparece ahí en un momento. Pero luego aparece una cosa que me sorprendió mucho, que es en esta gente que es supuestamente criminalizada porque protestan o porque son opositores, aparece un oficial de la Fuerza Aérea llamado, espere que le digo el nombre, me lo perdí en los apuntes acá.
No, ahora después damos el nombre. Igual.
Ahora el nombre es un oficial de la Fuerza Aérea que integró la guardia de Correa, no, de la familia de Correa, pero principalmente le tocó trabajar con la esposa de Correa. Y de golpe este hombre cayó en desgracia y empezó a ser perseguido, enfrenta juicios, pero hay una escena increíble que es lo siguiente. Este hombre como oficial de la Fuerza Aérea tenía que hacer saltos en paracaídas. Y en un salto en paracaídas que hace, que está siendo filmado por otros los que saltan, esos saltos que usted ve, que es habitual que se firmen saltos, ¿no? Salta, abre el primer paracaídas, no abre. Abre el paracaídas de emergencia, no abre. Y bueno, cuando el tipo ya pensaría que habría empezado a despedirse de la vida, el que tiene la cámara, que está cayendo al vacío con él, con la cámara, empieza a hacer unos intentos desesperados por manotearlo. Y finalmente, increíblemente, logra en el aire, a esa velocidad, manotearlo y desplegarle uno de los dos paracaídas y se salva su vida. La película da a entender que esta persona, porque ¿qué pasó poco después? Iba a saltar de vuelta, pero a último momento desistió de saltar y la persona que salta en su lugar muere porque el paracaídas no se le abre.
Que lo quisieron matar.
Que lo quisieron matar dos veces, ¿no? Y el rumor, digamos, así que corre en Ecuador, según el documental, sería que esta persona terminó siendo amante de la mujer del presidente, ¿no? Porque era el encargado de su guardia personal. Pero el abogado de este hombre, que enfrenta ahora una cantidad de juicios, desmiente eso, ¿no? Dice que no, eso no es cierto y que no.
¿Se le acusa de eso?
No se le acusa de nada. Se llama Capitán Diego Peñarrera, todo junto. Peñarrera, todo junto, un solo apellido. Capitán Diego Peñarrera, búsquenlo. Bueno, el documental termina siendo muy inquietante, ¿no? Y también es inquietante, por ejemplo, otra noticia que salió en estos días, que un periodista radial en Ecuador le hizo una entrevista al director del documental, periodista radial Andrés Carrión, le hizo una entrevista a Santiago Villa, que es el director, y al otro día le sacaron el programa de radio, ¿no? Así que no solo no se puede pasar el documental, sino que tampoco se puede entrevistar al quien lo hizo. Se llama... ¿Te digo de vuelta el nombre? Rafael Correa, un padre de la patria. Retrato de un padre de la patria.
Y decís, Leo, que no se puede ver salvo en algún link que esté colgado temporalmente y difícil encontrarlo en el
lugar oficial. Lo que encontré como habilitado y que no lo deshabilitan, hay una especie de tráiler Y también hay alguien que puso los primeros 19 minutos, que se pueden ver bien en buena calidad, y eso es un periodista que lo puso, que está en YouTube, un periodista ecuatoriano o colombiano, y eso se puede ver, los primeros 19 minutos se pueden ver bien. Ahora, todo el resto, yo encontré un enlace en el cual de muy mala calidad lo pude terminar de ver los restantes media hora, porque dura 50 y pico minutos.
¿Y quiénes, averiguaste quiénes estaban detrás, qué hacían estas personas? Periodistas, documentalistas.
Santiago Villa, Villa, es un periodista colombiano que trabaja en El Espectador de Colombia.
El Espectador de Colombia, perfecto. Que es, en este caso es un diario.
Sí, era un diario, ahora creo que es creo que El Espectador ahora es semanario.
Semanario.
Me da la impresión que sí, no estoy seguro.
Puede ser. O sea que él fue el encargado
de hacerlo.
De hacerlo. Perfecto. Bueno, búsquenlo en YouTube, por lo menos ese fragmento, ¿no?
Le cuento otra que tiene que ver con la FARC también. La revista Semana de Colombia publica una investigación muy interesante en su última edición que dice, habla el hombre que entregó al mono Jojoy. Y así como en este documental aparece el hombre que entregó a Raúl Reyes, también el mono Jojoy, otro guerrillero importante de la FARC, murió en un bombardeo. Este fue un bombardeo en territorio colombiano y en un departamento selvático, en una región que se llama Meta, en el Meta. Y también hay alguien que lo denunció, ¿no? Alguien, no es, en este caso no fue un traidor dentro de la FARC, sino que fue una persona que cuenta, lo entrevistan acá, que se dedicaba a llevar mercaderías a la selva, no solo para la FARC, sino para el que quisiera comprarlas, un comerciante, un vendedor que aprovecha que en esos lugares selváticos hay pocos lugares donde comprar y lleva cosas. Y se había ganado la confianza de la FARC vendiéndole de todo tipo. Dice que hay muchas revistas, publicaciones, pero también aparatos electrónicos, medicinas, muchas medicinas. Y se había ganado durante años la confianza de la FARC. Y ahí lo contactó finalmente, en algún momento fue contactado por la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia y le hicieron una oferta en dinero para que diera el paradero del campamento del mono Jojoy. Y le ofrecía, el gobierno colombiano le ofrecía 5 millones de pesos, que la verdad no hice los deberes, capaz que algún oyente nos puede decir cuántos son 5 millones de pesos colombianos. Y el gobierno de Estados Unidos le ofrecía 5 millones de dólares por el paradero del mono Jojoy. Eso fue lo que le ofrecieron, esas dos recompensas simultáneamente.
¿Y se pagó?
El hombre dice que él estaba por el dinero, que él no tenía como una preferencia en la guerra colombiana y que accedió, porque lo que le importaba era la plata, así nomás lo dice. Y no le dijeron que delatara al lugar, que tampoco lo sabía con exactitud, porque esta gente se va moviendo. Le dijeron que bueno, que ya lo iban, que estuviera la... Y en un momento la FARC le piden una serie de medicinas que la inteligencia sabía que tomaba Jojoy y un par de botas. Y dedujeron estas fuentes de inteligencia que eso era todo un encargo personal para el hermano Jojoy. Así que ahí le dijeron que comprara las medicinas, pero que de las botas se iban a encargar ellos y que le iban a dar las botas a él y que él las llevara. Resulta que en las botas pusieron algún tipo de transmisor para delatar la posición donde estaban las botas. Y se las dieron a este hombre las entregó a la FARC y así murió el mono Jojoy. Se puso las botas que tenían los transmisores que le habían.
Y ahí lo descubrieron y lo mataron.
Y se lo descubrieron y lo mataron. ¿Qué pasó luego? Colombia pagó los 5 millones de pesos.
Ah, bueno, bien.
Estados Unidos no pagó los 5 millones de dólares. El hombre este dice que hoy tiene, la FARC obviamente han puesto precio a su cabeza, está siendo buscado, vive oculto, cambió de identidad, necesita el dinero para vivir. Y Estados Unidos se niega a pagar y ya le dijo que no le van a pagar porque lo acusan de ser también un guerrillero, un integrante de la FARC, así, un delincuente, dicen que sí, no le van a pagar nada, la recompensa que le habían pedido.
Y me imagino no firmó ningún contrato, ¿no?
Se ve que no hay nada.
En su momento. Se ve que no hay nada. Ningún comprobante.
Pero bueno, es un informe muy bueno de la revista Semana de Colombia que se llama Habla el hombre que entregó al mono Jojoy. Este sí está todo disponible en la web.
Bien, ¿es un tipo de reportaje o...?
Sí, un tipo de reportaje largo, sí, está bueno.
Buenísimo, en la Semana.
Revista Semana de Colombia. Semana.com.
Se ve que te metiste en el medio colombiano, Leo, la semana pasada.
Fue casualidad, ¿no? Fue casualidad.
Sí. Es
decir, Colombia-Ecuador.
Colombia-Ecuador. Bueno, Abercorn, la semana que viene tenemos idea que tenemos.
Bueno, tengo pendiente los dos libros que están pendientes. No estoy, la verdad que empecé con el de Tomás Lin, que ya leí bastante, que es se llama ya ahora no recuerdo exactamente, el periodismo o un oficio en extinción o alguna Se pregunta, bueno, si el periodismo está en vía de extinción. Ahora no me acuerdo exactamente el
¿y cuál es tu respuesta?
Bueno, estoy en la... Mi respuesta es bastante... no tengo una... Creo que nadie en el mundo tiene una respuesta. Tomás Linda, una visión que ya adelanta al libro al comienzo y en la contratapa, que es optimista, y la parte que estoy leyendo ahora es la que identifica una especie de tormenta perfecta que se da en el periodismo con seis problemas que él identifica como que los seis coadyuvan a vivir una crisis sin precedentes. Uno de esos seis es justamente el ataque que algunos gobiernos o más que un ataque, la decisión de algunos gobernantes del mundo de confrontar, atacar frontalmente el periodismo y vencerlo, digamos, ¿no? Que uno de ellos es Rafael Correa, digamos, ¿no? Ese es uno de los problemas que ve Tomás Lin. Pero alimentado por otros, que justamente cuando comentemos el libro yo le iba a preguntar a usted y a Uní, que no sé dónde está hoy. Que...
Anda por algún lado.
En algún lado. Porque Lin dice que hay otro de los problemas, es una generación menor de 40 años que vive desconectada del mundo. Y le iba a preguntar a usted si le parecía que el límite de 40 años era el correcto.
Yo capaz que pondría el corte en los 30.
En los 30. Sí. A mí también me pareció que era como un poco... que conozco mucha gente que tiene menos de 40 y no vive desconectada.
Sí.
Y... Acá nos alcanzan. Se llama Una especie en extinción, el libro, ¿no? De Tomás Lin.
Perfecto. Bueno, sí, el corte yo lo haría, la verdad que... en los 30, ¿no? Igual hay toda una serie, ¿no? Capaz que Lin lo considera, ¿no? De la multiplicidad de periodistas que también hay, ¿no? Al internet estar extendida por muchos lados, mucha gente sin ser periodista oficia de periodista, de otra forma, ¿no?
Bueno,
la idea es saber de codificar realmente cuánta de esa información es veraz y cuánto no.
No, por supuesto que el cambio tecnológico y la multiplicación de soportes es otro de los problemas que
favorece al periodismo, me parece.
Sí, por algún lado lo favorece, pero también por otro lado también lo
capaz que degrada la profesión.
Sí, ¿no? y fragmenta tanto el interés de las audiencias, digamos, que hay gente que dedica todo su tiempo, digamos, disponible para informarse de aspectos muy puntuales. Por ejemplo, la cría de peces de agua fría originarios de África. Y hay blogs para eso y hay páginas para eso. Entonces lo que falta es la discusión de problemas comunes que antes lo hacían los grandes periódicos, que planteaban los grandes temas de la sociedad y la gente se informaba y los debatía. Hoy eso en parte está cayendo, digamos.
O son los grandes portales hoy día también, ¿no?
Sí, pero...
Que son finitos.
¿No? Igual no quiero comentar todavía un libro, sí, que lo dejamos para la próxima. Claro, cuando lo lea todo, exacto.
Bueno, nos vemos el lunes que viene. Exacto. Leo. Ya venimos.